Está ya con nosotros el doctor Rafael Poveda Bonilla, exministro de Sectores Estratégicos de nuestro país, y ha venido para conversar con nosotros acerca de algunos temas: refinería Esmeraldas, corrupción en Petroecuador, el caso Capaya, que todos lo conocemos ya, Carlos Pareja Giannuzzelli, y también el compromiso, los compromisos que tiene el Ecuador con China. Muy buenas tardes, doctor Poveda, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en Radio Católica.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos quienes escuchan Radio Católica.
Quisiéramos que comencemos por el lado de China. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor Poveda? El Ecuador está vendido a la China por deber más de 7,000 millones de dólares para la construcción de la refinería del Pacífico y también por el compromiso de ventas de crudo que llegaría hasta el año 2024.
Mire, creo que al hablar de China permítame contextualizar antes de contestar directamente la pregunta, pero mucho se habla de la deuda con China, de que estamos hipotecados a China, de que le hemos vendido todo nuestro petróleo a China, que nos hemos gastado toda la plata. Todo eso, digamos que son mentiras y son informaciones que se sacan de contexto. Primero, nosotros como país no es que le debemos a China y que China es el único país con el que tenemos una relación. Si usted ve el componente de la deuda del Ecuador como país, aproximadamente el 30% de la deuda que tiene el Ecuador es con China. Es decir, hay un 70% de deuda pública que no tiene nada que ver con China. En donde está otro 30% aproximadamente son los mercados internacionales, los mercados de bonos del Estado. Otro porcentaje similar son las entidades multilaterales, como el BID, la CAF, el Banco Mundial, bancos europeos. Es decir, la estrategia de endeudamiento del país ha sido diversificada. Y sí, China es un socio estratégico del Ecuador, pero no es que toda la deuda es con China. Segundo, no es que le hemos vendido ya todo el petróleo. El Ecuador lo que ha hecho es una política de compra-venta de petróleo a largo plazo. Permítame explicarle ahí un poco lo que consiste esta política para decirle categóricamente que no hemos vendido todo el petróleo hasta el 2024. Eso es mentira. Tampoco es verdad que nos hemos gastado ya los recursos del Estado ecuatoriano de todo el petróleo que el gobierno en su momento ha vendido a China. Existen varios contratos a empresas públicas de China y a empresas públicas de Tailandia. Petro Tailandia. ¿Qué es lo que hizo el país? En lugar de vender a intermediarios, que es otra mentira que hay que desmontar, nosotros ya no le vendemos a intermediarios. Ahora la relación entre el Ecuador y las empresas que compran el petróleo del Ecuador son relaciones entre gobiernos, entre dos empresas públicas. Petro Ecuador como empresa pública le vende a Petro China, empresa pública, o a Unipec, otra empresa pública de China. Empresas estatales. No hay intermediación, no hay empresas particulares o personas particulares en la mitad de esta relación. ¿Qué hemos conseguido con nuestra política de venta de crudo a largo plazo? Hemos conseguido que nuestro petróleo se coloque en mercados, se asegure una colocación de nuestro producto a un comprador. Uh-huh. Que es lo que yo converso con la gente y le digo, mire, es como que usted tiene una plantación de naranjas en Caluma, en la provincia de Bolívar, y viene y un supermercado grande, y le dice, yo te voy a comprar tu producción de naranjas en los próximos 5 años, y te voy a pagar el precio del mercado de la naranja, lo que cueste la naranja en el momento en que tú me vayas entregando la naranja. Es decir, si me entregas naranjas en enero del 2018, te pagaré el precio de la naranja de enero del 2018. Y adicional te voy a dar un premio, te voy a pagar $1 adicional por asegurarme que me vas a entregar puntualmente esas naranjas. ¿Qué consigue el vendedor de naranjas? Que sus naranjas, su producción de 5 años, estén colocadas en el mercado. Que el supermercado le vaya a comprar siempre a un precio justo. ¿Qué pasa con el vecino? Con el vecino productor de naranjas que no vendió. Así, va a estar en los embates del mercado. Si en junio del 2017 las naranjas caen porque hay una sobreoferta o hay algún problema, el comprador, el intermediario, ahí sí el intermediario, el comerciante de naranjas, va a ir ahí y le explotará, le pagará lo que quiera o le tocará botar las naranjas o dejar que las naranjas se pudran, haciendo una ilustración de lo que pasa con uh-huh. el petróleo. Eso hicimos con el petróleo. colocamos en ventas a largo plazo, pero tampoco es que el supermercado le pagó todo el precio de las naranjas de los 5 años al productor.
También se va pagando.
Se va pagando progresivamente. Es decir, yo le entrego petróleo en enero del 2017, me pagan la factura de enero del 2017. Le entrego en enero del 18, me pagan la factura de enero del 2018. Y así, igual como las naranjas, yo voy entregando, me van pagando. No nos hemos gastado.
Es decir, que ahí el Ecuador tiene un dinero asegurado.
Por supuesto,
que
los,
no por ha
los
sido
próximos gastado. Las próximas personas del próximo gobierno y el país, los 16 millones de ecuatorianos, recibirán el pago de ese petróleo cuando entreguen el petróleo, en las diferentes fechas que cada uno de los contratos tienen determinadas. No nos hemos gastado, únicamente hemos utilizado de esos recursos el 17%. El 17% de los ingresos petroleros que generarán esos contratos de compra-venta en el futuro han sido pagados, digamos, como recursos frescos, recursos anticipados al Estado, para que el Estado esos recursos pueda precisamente invertir en acelerar su desarrollo. Y por eso es que hemos podido acelerar la construcción de hospitales, de escuelas del milenio, de carreteras, de puentes, de aeropuertos, con ese 17%. En promedio, entre todos los contratos, el 83% de recursos está libre. Está libre, y si yo facturo en enero del 18, me pagarán ese petróleo.
Esa información está en el Ministerio de Finanzas.
Así es, por supuesto. Esa es información pública. Yo le hablo ahora como exministro, pero es información que la teníamos antes y que se la maneje, que está actualizada en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Hidrocarburos, que son los dos responsables de la política de venta de crudo a largo plazo del país. Entonces, mire, ahí tenemos dos temas importantísimos. No hemos vendido todo el petróleo, porque además todavía queda petróleo por vender, cantidades, volúmenes importantes, que el día de que en el 2018, perdón, el próximo año, viene el gobierno de que en ese momento esté y quiere vender un cargamento de petróleo, podrá hacerlo porque hay petróleo para vender. Y el que se ha vendido no se ha cobrado y no se ha gastado aún esos recursos. Eso es importantísimo. Entonces eso es lo que se ha tratado de posicionar sobre todo en redes sociales, ¿no? De que estamos ya hipotecados, que hemos vendido todo, que nos hemos gastado todo, cuando no es así. Los pocos recursos que hemos usado, pocos en porcentaje porque son importantes para nuestro país, el 17% que han sido importantísimos para nosotros, nos ha permitido acelerar nuestro desarrollo.
En Radio Católica Nacional nos acompaña esta tarde el doctor Rafael Poveda Bonilla, ex ministro de Sectores Estratégicos, haciendo una explicación de lo que gran parte de la sociedad ecuatoriana tiene sus dudas, en este caso sobre la venta del petróleo por parte del gobierno ecuatoriano al gobierno de China. Doctor Poveda, con la explicación que le escuché y con el ejemplo que hizo de las naranjas con el petróleo, no sé si es que le entendí así, si no me corrige, doctor. Significa que ustedes van vendiendo año tras año el petróleo y al precio que se encuentre en aquel momento. Está sujeto a los vaivenes del mercado internacional.
El precio, sí.
El precio, exactamente.
El precio de ese momento, así es.
Ya, es decir, si hoy está, le pongo como ejemplo, a $45 del barril, más el castigo que sufre una serie de elementos, ahí sale el precio.
Así es.
En 2018 estará a lo mejor más arriba, más abajo, le venden a ese precio a cambio de créditos que concede el gobierno chino para la ejecución de obras aquí en el país. Por ahí es la interpretación, doctor Poveda.
Efectivamente, es importante, es el precio de mercado, porque también se ha dicho que hemos regalado nuestro petróleo, que nos han pagado por poco menos de lo que deben pagarnos, que nos explotan, y no es así. Usted sabe que la determinación del precio del petróleo responde a condiciones internacionales de mercado. Nuestro petróleo tiene una calidad, tiene una consistencia, tiene unas particularidades específicas y en base a eso recibe un precio en el mercado, que tiene como referencia lo que se denomina WTI, que es el precio del petróleo, digamos, de ciertas características, y de ahí se hace, digamos, una reducción en el precio, ¿no es cierto?, una diferencia en el precio por cuestiones de calidad. Eso ha sido históricamente siempre así, no es un tema nuevo ni un invento nuestro, sino que el país siempre lo ha hecho y es porque el mercado así lo determina, el mercado mundial de los precios del petróleo. O sea, no es que estamos nosotros en eso cambiando ninguna condición particular. Lo que sí hemos cambiado es que ahora nuestro petróleo está colocado a largo plazo y además tiene un premio. Es decir, usted tiene el WTI, aplica la diferencia por calidad y de ahí le suma un premio, que varía. el premio dependiendo del contrato. Pueden ser centavos, puede ser dólares, pero varía dependiendo del contrato, pero es un premio. Un premio. ¿Qué hemos ganado hasta ahora como país por ese premio? Más de 400 millones de dólares adicionales que el Ecuador ha recibido como precio de su petróleo en estos últimos años de vigencia de estos
contratos. Doctor Poveda, el contrato más reciente que se ha firmado entre Petroecuador y Petrochina se firmó en abril del año 2016. Usted estaba de ministro en ese entonces. ¿Cuáles fueron los condicionamientos o cuáles son las condiciones que se ponen de parte del gobierno de China para el Ecuador?
Mire, ¿cómo funcionan estos contratos? Vamos a entrar en materia un poco más técnica, más específica. ¿Cómo funcionan estos contratos? Usted se compromete como país a vender una cantidad de petróleo y entregar en cierto momento. El país, en este caso comprador, China, se compromete a pagarle el valor del petróleo que usted le entregue, ¿no es cierto? Y también se genera una figura de pago anticipado, que es este 17%, uh-huh, o de crédito, en el caso de que intervenga también el Ministerio de Finanzas, como decía René, para estas inversiones que hace el Estado en su plan de desarrollo. Las condiciones son esas en general, es decir, yo entrego un volumen de petróleo por un tiempo. Normalmente los contratos han tenido diferentes plazos, entre 2 y 5 años, y luego yo me comprometo a ir entregando eso, y el comprador lo que hace en algunos contratos, por eso es que hay que hablar de promedios, porque lastimosamente son temas súper técnicos que hay que tratar de explicar a la ciudadanía, pero en algunos contratos yo facturo 100 y me pagan 100, o sea, recibo el 100%, no importa cuál haya sido el anticipo que yo recibí o el crédito que yo recibí en su momento. Así funcionan unos contratos que los denominamos nosotros cuatro partes, para que funciona porque interviene el Ministerio de Finanzas, un banco chino, la empresa pública ecuatoriana y la empresa pública china. Hay otros contratos que solamente son entre empresa pública ecuatoriana y empresa pública china, en donde yo facturo 100 y China me paga 85, por ponerle un valor. ¿Qué pasó con esos 15? Esos 15 sirven para que ellos vayan repagando el anticipo que hicieron de recursos. Entonces hay una serie de factores que son distintos cada uno de los contratos. Me parece que en el de abril específicamente fue un contrato, digamos, cuatro partes, en donde yo les facturaré en el futuro como Estado, digo, no yo, sino el Estado facturará $100 en enero del 2018, para continuar con el ejemplo, y China pagará $100 en ese momento.
Donde se comprometieron 181 millones de barriles de petróleo por 8 años, con 2 años de gracia, dice.
Sí, 181, así es, esa era la cantidad de volumen de petróleo que se va distribuyendo en el plazo, que eran 8 años, pero que empezaba a ejecutarse desde el 2019, me parece.
Este tipo de convenios, este tipo de contratos, este tipo de negociaciones, lamentablemente, en todas partes del mundo terminan embarrados por la corrupción, y eso es lo que pasó aquí en el Ecuador. ¿Qué nos puede decir usted acerca del caso Capaya?
Mire,
Carlos Pareja Yanuseli, que él fue uno de los ministros del sector de hidrocarburos cuando usted era ministro.
Mire,
de sectores estratégicos.
El tema de Capaya en particular, o sea, los casos de corrupción que hasta el momento están siendo investigados, existen responsables, detenidos, incluso ya sentenciados, no tienen nada que ver con la compra-venta de crudo. Eso creo que hay que separar. Los casos de Petroecuador, en donde se ha encontrado lastimosamente y lamentablemente para todos, que ha sido muy doloroso que existan estos hechos de corrupción, son en la construcción de la refinería de Esmeraldas, que es otro tema que lo vamos a explicar si me permite, pero sí hay que separar, o sea, no es que en los casos de compra-venta de crudo existen, sindicados, presos o detenidos por corrupción. Lo que se está atacando, digamos, en donde ha habido corrupción, es en el caso de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué le tengo que decir yo ahí? Mire, que primero fue un tema muy doloroso saber que un compañero de gabinete, como era Carlos Pareja, estaba dentro de estos procesos, de estos temas de corrupción. Que personas que trabajaban en Petroecuador y que evidentemente nosotros los conocíamos dentro de las funciones que desempeñábamos, que eran funcionarios de carrera, la gran mayoría, también estaban dentro de estos temas de corrupción. Entonces, doloroso en el sentido de que esas personas que trabajaban en ese sector, en un proyecto tan importante como Esmeraldas, estaban en esto. Pero, evidentemente, el mismo gobierno en su momento fue quien ha denunciado, ha perseguido y ha hecho que se cumplan. Mire, ya hay una sentencia. Hay 5 sentenciados, me parece, o a 5 años de prisión por un primer caso. Entiendo que en estos días va a haber una segunda audiencia por un segundo caso. Es decir, en menos de un año ya hay sentenciados, condenados, muchos de ellos ya presos por estos delitos, que tienen que ser perseguidos hasta el final y que tienen que resarcir al Estado y que tiene que, ojalá todos, se pueda hacer que vengan al país, porque el gobierno está insistiendo en eso, pero ya se depende de otros países para que cumplan sus condenas y devuelvan ese dinero que es de todos, un dinero mal habido de todos los ecuatorianos. Pero son casos, le digo, de la refinería de Esmeraldas, importantes, por supuesto, graves, que han sido denunciados, pero que no podemos por eso, que es lo que también ha pasado en redes sociales, generalizar y decir que los miles de trabajadores de sectores estratégicos, los miles de funcionarios, de obreros que dejaron su vida por los proyectos en sectores estratégicos, y de autoridades, o nosotros, en el caso le hablo yo como ex ministro, o el mismo vicepresidente de la República, todos seamos corruptos, todo esté mal y todo se ha hecho mal. No es así, no es así. Tenemos que también pensar que hay una sociedad, hay una institucionalidad en donde existe el principio de inocencia, la presunción de inocencia de todos, la buena fe y la confianza que ha existido. Y, como le digo, los miles de trabajadores, los miles de empleados públicos, de obreros de Petroecuador, de Petroamazonas y obreros en general de sectores estratégicos que han sacrificado sus vidas por este sector, por transformar el país de forma positiva como se ha hecho, y que ahora se diga que todo está mal y que todos son corruptos.
Doctor Poveda, en este caso llamado Capaya, ustedes, mientras fueron funcionarios del gobierno nacional, ¿no detectaron a tiempo que algo marchaba mal, que algo estaba desviándose, no tuvieron las sospechas para actuar oportunamente? ¿Qué sucedió? Usted que estuvo desde adentro, de conocer con mayores detalles de esta situación.
Mire, definitivamente no, porque ¿qué es lo que hemos hecho siempre? Bueno, yo ya no soy parte del gobierno, pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno siempre? Cuando ha habido un caso de corrupción, una sospecha, un indicio, se ha denunciado, ha sido el mismo gobierno el que ha denunciado. Recordemos que hubo un caso lamentable en un proyecto de agua, me parece, en Esmeraldas, donde se denunció por parte del gobierno. Ha habido el tema del, me parece, el Ministerio de Deportes, en algún momento también se denunció internamente. Definitivamente no. ¿Y por qué? Porque incluso estos sistemas ahora de corrupción son sistemas internacionales. Todos los recursos, todas las transferencias de coimas, de sobornos, estaban en el extranjero. No estaban aquí en el Ecuador. Nosotros como país no tenemos, ni siquiera las autoridades de justicia y demás tienen acceso directamente a esa información. Entonces no sabíamos, no podíamos detectar. ¿Cuál era nuestra función en el caso mío como ex ministro coordinador? Por supuesto, impulsar este tipo de proyectos, pero impulsar para que se los haga bien, para que se terminen a tiempo, para que se cumplan los cronogramas y para que surtan efectos, como efectivamente ahora la refinería de Esmeraldas funciona, le ahorra al país más de 300 millones de dólares al año, está ahí, se trabajaba siempre como política con las mejores empresas, que se traiga a los mejores fiscalizadores del mundo, las empresas más grandes del mundo. Esa era nuestra función, supervisar ese tipo de la ejecución de la política pública, la política petrolera. Pero de ahí ya la responsabilidad de los contratos, de la aprobación de un contrato, de los términos de referencia, de las bases, de los concursos, eso es directamente de la gerencia, de los responsables de Petroecuador. Y por supuesto, ya los temas de corrupción son temas personales.
Doctor Poveda,
responsabilidad personal.
En este mismo asunto, entonces, ¿por qué se apunta hoy, justo en campaña electoral, un poco antes inclusive, a responsabilizarle al vicepresidente de la República, Jorge Glass? Y las redes sociales son muy fuertes sobre este tema.
Bueno, es evidente, ¿no es cierto?, que detrás de esto hay un objetivo político. El objetivo político es atacar al binomio que representa la propuesta de gobierno, atacar a Lenín Moreno y a Jorge Glass, y en este caso el blanco, el objetivo es Jorge Glass. ¿Por qué? Porque él también, desde el punto de vista político, fue en quien estaba liderando todos los procesos de transformación energéticos y productivos del país. Y también eso ya es, digamos, es lo que creo yo, es por haber hecho las cosas. La corrupción, lastimosamente antes era no hacer las cosas, no se hacía la refinería, ¿para qué? Para beneficiar a los importadores de combustibles, para beneficiar a los contratos de emergencia, para no se hacían los proyectos eléctricos para beneficiar a las barcazas y se compraba electricidad de emergencia, no se hacían los proyectos que controlan inundaciones para beneficiar a las unidades ejecutoras de emergencia de ese momento. Entonces, como ahora hemos hecho eso, se ha transformado el país en los sectores estratégicos, se ataca, y se ataca con un objetivo netamente político, irresponsable, lastimoso para la sociedad, porque en una sociedad en donde estamos a pretexto de una campaña política, resulta que ahora los prófugos de la justicia son quienes nos dicen a nosotros los ecuatorianos la verdad. Eso es lo que no podemos permitir.
Se refiere a Carlos Pareja.
Así es, así es, no podemos permitir que prófugos como Pareja o como Villavicencio, dos prófugos de la justicia, le digan al país que todo está mal, que todos somos corruptos y que ellos son los aladines, los aladís de la justicia ecuatoriana y de la verdad. O sea, eso es lo que no puede pasar. Yo respeto mucho a los ecuatorianos que puedan pensar que la opción de Lenín Moreno y Jorge Glasner es una opción. Cada uno sabrá por quién toma su responsabilidad por el voto. Pero de ahí a calumniar, a basar todo en mentiras, en redes sociales, como usted ha dicho, en escribir cualquier cosa sin una sola prueba, sin un solo documento, sino generalidades. O sea, como Carlos Pareja es corrupto, entonces todos los demás que estuvieron con él son corruptos. Entonces Jorge Glass es corrupto, esa es la conclusión. Entonces es corrupto esto, es corrupto por lo otro. Entonces cualquier problema que exista, entonces se quiere posicionar que el responsable de la corrupción y el corrupto, que es lo más grave, es el vicepresidente, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque no existe un solo... Él no tiene compañías en Panamá, no tiene fundaciones, empresas fantasmas, transferencias, coimas que están ahí en los juicios. No hay. No hay en ningún caso de estos que se investigan, no hay una vinculación, una prueba, una relación con el vicepresidente. Y en mi caso particular tampoco. De quien también, en menos de escala, porque no soy candidato y no soy un blanco, también se ha dicho cosas, ¿no? De corrupción y demás.
¿Por qué se retira usted del ministerio coordinador?
Bueno, por temas cada... Mire, yo estuve 10 años casi en este proceso político, en este proyecto político, al cual lo respaldo, me siento muy orgulloso de lo que hice y de lo que estamos haciendo como gobierno, pero por temas personales, en el mes de septiembre salí y estoy aquí, que es otro de las mentiras de las redes, ¿no? Tal vez ustedes eso no vean porque no ha sido tan público, pero que me he escapado, que ya no estoy en el país. Mire, yo estoy aquí, viéndoles a ustedes a los ojos, veo a los ecuatorianos con mucho orgullo de lo que he hecho, por lo que hice, y estuve trabajando en la campaña todos estos meses y sigo colaborando con el proyecto político en la campaña.
Le comento algo, lamentablemente cuando están en funciones, ministros, subsecretarios, etcétera, no vienen a los medios de comunicación. Nosotros hemos hecho el intento por traer a ministros, hemos hecho cartas, hemos hecho comunicados, pero no llega. Ahora usted está aquí porque ya no es el ministro.
Mire, no, bueno, o sea, puede mire, yo personalmente como cuando fue autoridad, trataba y fui mucho a los medios, tal vez no tuve la oportunidad de estar aquí, puede ser una falta también de nuestro lado de comunicar a la ciudadanía, de estar más en contacto a través de los medios de comunicación. Puede
nosotros
ser,
nos da la impresión de que hay algún tipo de prohibición a ratos, no sé.
No creo, nunca, al menos yo le digo por mi experiencia, en los 4 años que fui ministro casi, 2 y más de viceministro, nunca recibí ninguna prohibición o direccionamiento de no vayas a dar una entrevista. Tampoco pedí nunca autorización para dar una entrevista. Creo que di muchas, tal vez como siempre faltan cosas por hacer, informar, y voy a transmitir esta inquietud que usted me ha dado a los compañeros que están ahora en funciones, al ministro de Sectores Estratégicos de Hidrocarburos, para que traten de conversar más, porque sí, yo también siento, tal vez desde afuera se ve un poco más objetivamente uno, cómo no se llega a la ciudadanía con esta información. Yo he tenido otras entrevistas estos días, estuve en la ciudad de Guayaquil la otra semana, y me decían los periodistas ya luego, fuera de micrófonos, me decía, oiga, pero yo estaba convencido de este tema de que hemos vendido ya todo el petróleo. Y yo le explicaba, le mostraba los gráficos, me decía, yo estaba convencido, me decía el periodista. Le digo, el problema es la falta también de nuestro lado, en el caso del gobierno, como gobierno, y nosotros también como ex autoridades, de difundir esta información. Entonces, lo que usted ve en las redes se le queda en su conciencia, en su cabeza, y como le repiten tanto, por su fuerza también económica para generar toda esta publicidad, pautaje en redes, que los mensajes negativos lleguen, la gente termina convencida.
Claro, ¿no? Que sí. Y hemos tenido tanto que conversar y tiene tanto que decir el candidato a la vicepresidencia y vicepresidente ahora, Jorge Glass. Hemos hecho las gestiones pertinentes, pero no ha llegado acá, lamentablemente.
Voy a transmitir esta inquietud, porque él también ha estado mucho en medios, ¿no? Muchísimo. Yo he estado acompañando en algunas ocasiones al vicepresidente en la campaña y ha estado en muchos medios de comunicación. Voy a transmitir esta inquietud aquí en de Radio Católica.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Rafael Poveda Bonilla, exministro de Sectores Estratégicos, conversando aquí en Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.